Es Radio con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer.
Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que habrán dado las señales horarias de las 6 de la mañana. Es hoy 17 de enero del 2021 cuando estén escuchando este programa. Esto es Radio, esto es Con el Alba. Programa con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto. Son ya varios los meses en que estamos de luto y utilizamos el himno La muerte no es el final en homenaje a todos los fallecidos en los últimos meses y como solidaridad y afecto con todos sus fallecidos. Este maldito gobierno nos sigue mintiendo con las cifras. Ellos hablan de 50 y tantos mil, creo que son 52 mil fallecidos. Y según el Instituto Nacional de Estadística, son 83.000 personas las fallecidas en estos últimos meses por el coronavirus. Mientras este maldito gobierno no dé las cifras reales y no pida perdón a todas las víctimas y a todos los familiares de esas víctimas, seguiremos estando de luto. Espero que los pocos días que quedan de aquí a que tome posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, que está todavía en el aire, si es Biden o sigue siendo Trump, quedan pocos días para que se produzcan movimientos de ficha importantes. Lo que sí está quedando claro por las propias investigaciones del FBI, que fueron los propios seguidores de Biden los que asaltaron el Congreso, vamos, el Capitolio. Hay pruebas más que suficientes de la manipulación de las elecciones en Estados Unidos y lo que nos sigue sorprendiendo es que haya medios de comunicación, en concreto medios de comunicación españoles, que no hagan mención a ese fraude que se cometió, sencillamente digan que no hay pruebas, cuando en la red, en lo que se ha podido ver en la red, sigue habiendo pruebas más que concluyentes de esa estafa en las elecciones. Lo que tenemos que estar todos los ciudadanos del mundo, y no solamente los españoles ya estamos padeciendo la censura, pero ahora la censura llega a nivel mundial. Todo un presidente de Estados Unidos ha sido boicoteado en las redes sociales. Ya no le dejan tener la cuenta en Facebook ni en Twitter. Señores, vivimos en un régimen absolutamente de control de la población. Si son capaces de hacer algo así con un presidente de un país como Estados Unidos, ¿qué no harán con los ciudadanos de a pie? Ya empiezan también los bancos a tomar represalias contra el presidente Trump. Hay un banco que debe estar más pendiente de sus finanzas y de si al final va a tener que echar el cierre o no, como es el Deutsche Bank, que ha decidido no trabajar con Trump. A lo mejor hay muchos ciudadanos que dejan de trabajar con el Deutsche Bank y con todos esos bancos que dejan de apoyar al todavía presidente Trump.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. con el alba.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos ahora a entrevistar, a charlar con Francisco Núñez. Francisco es el presidente del PP en Castilla-La Mancha, quizá una de las regiones de España junto con Madrid, de las que han sido más castigadas por este terrible temporal que nos Filomena, que nos ha arrasado en los últimos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenas. Pues la verdad es que tratando de devolver la normalidad cuanto antes a tantos y tantos pueblos de nuestra tierra que han sido arrasados por Filomena, la verdad.
Es que además la mayoría de los medios de comunicación nos centramos en lo que ha pasado en Madrid, en la capital y en su comunidad, pero esos mismos problemas con la nieve y el hielo los estáis teniendo también en Castilla y La Mancha. Sí salen imágenes de la capital, de Toledo, que la verdad que los que conocemos esa bella ciudad y que la hemos pateado, porque es quizá una de las cosas más bonitas que se pueden hacer en días de primavera, porque en invierno no hay quien pueda pasear por Toledo, el ver esos hielos y esas nieves, la verdad que ponen los pelos de punta.
Sí, Toledo, la ciudad de Toledo, sin duda alguna, ha sufrido de manera muy intensa el temporal y sigue habiendo, a día de hoy, sigue habiendo placas de hielo y mucha nieve por sus calles, al igual que los municipios de alrededor y toda la zona que conecta con Madrid, el Corredor de la Sagra. Y algo similar también sucede en Guadalajara y en el Corredor de Henares y en gran parte de la serranía de Castilla-La Mancha, en la serranía de distintas provincias de Castilla-La Mancha.
Sí, pues un tema que quiero a continuación comentar contigo, los pueblos de todo Castilla-La Mancha, que muchos de ellos han quedado aislados y posiblemente sigan aislados, pero sí hay algo que te quiero comentar. Lógicamente en Toledo que entren excavadoras que entren quitanieves, pues es una tarea francamente imposible por lo estrechas que son sus calles y lo empinadas que son, pero no hay algún tipo de herramienta que no sea el pico y la pala, que es lo que se lleva utilizando desde hace 2000 años, que yo creo que ya en Egipto tenían los picos y las palas.
Es muy complicado.
Como para no hay bulldozer pequeñitos, no hay bobcat de estos que pequeños como para poder ser un poquito más ágiles a la hora de quitar la nieve y el hielo en calles estrechas.
Hay alguna maquinaria que ha podido entrar y que ha podido colaborar en la limpieza, pero una parte muy importante de las calles, por lo empinadas que son, por la cantidad de nieve y hielo que tenían, han tenido que ser, trabajadas a mano. Ha habido muchos vecinos que han salido con su pala y con su pico a las calles toledanas. También la ayuda del ejército, que una vez más nos ha demostrado, como tantas otras veces, ¿verdad?, nuestras Fuerzas Armadas, que hacen un papel fundamental cuando hay cualquier tipo de emergencia y una vez más han demostrado una profesionalidad y un trabajo intenso por la ciudad de Toledo. Pero es verdad que es un lugar complicado, complicado de trabajar y donde todavía queda mucho trabajo. Queda mucho trabajo en la ciudad de Toledo y queda mucho trabajo en nuestro campo castellano-manchego. Tenemos muchísimas dificultades en las explotaciones agroalimentarias. Las ganaderías han sufrido verdaderos destrozos y el peso de la nieve ha tirado pues una cantidad importante de cobertizos y la agricultura está esperando que levanten los hielos para valorar los daños que puede haber producido pues en lugares tan importantes como la aceituna, que estaba a punto de iniciar su campaña.
Paco, del mundo rural, que es uno de los cometidos de este programa y de sus contenidos, de todas las provincias que componen la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿cuál ha sido? ¿Qué campo ha sido el más afectado?
Pues el campo toledano tiene un nivel de problemática muy importante, porque es donde han caído las nieves con las mayores heladas. Ha habido también mucha nieve en el campo de Ciudad Real y de Albacete, y tenemos zonas en la sierra con mucha dificultad, tanto en Cuenca como en Guadalajara, pero sin lugar a dudas, Toledo es una de las provincias cuyo campo ha sido más golpeado.
Cuéntanos cuáles son de esas provincias que dices que son las más afectadas, cuáles han sido los problemas que te has encontrado, porque queremos recordar que el Partido Popular está gobernando, por decirlo de alguna manera, son 400 los ayuntamientos de Castilla-La Mancha en los que el alcalde es del Partido Popular.
Sí, cerca de 400, unos 390, y bueno, nuestros alcaldes han tenido una dificultad que es sin duda alguna el denominador común y la más preocupante, y es que han estado solos. Pero me consta que no han sido los alcaldes del Partido Popular los que han estado solos. Los alcaldes de Castilla-La Mancha han estado solos. Aquí hemos tenido la dificultad añadida de que el gobierno regional, el gobierno del socialista Emiliano García Page, pues hizo dejación de funciones y desapareció durante la nevada. Y los alcaldes no han tenido maquinaria en ayuda de la Junta para retirar nieve, y ahora estamos tratando, y el Partido Popular ha liderado ese trabajo durante toda la semana,
tratando de implicar
a la Junta.
Pero lo de que se escondiese el señor Page debe ser también directrices de su presidente, el presidente del gobierno, también está escondido, y el vicepresidente todavía no se le ha visto la cara. Es una cosa
sorprendente. Yo no sé si serán directrices o que es alumno aventajado. Desde luego la escuela de Sánchez y la escuela de Iglesias la ha cogido rápido Emiliano García Page. Ante cualquier problema, la responsabilidad es de otros. Le pongo un ejemplo. El lunes quieren que se reinicien las clases en Castilla-La Mancha, pero deja en los ayuntamientos, que no tienen competencias en materia educativa, o en los directores de los centros, la responsabilidad de abrir o no abrir cada colegio. ¿Y para qué está el presidente de Castilla-La Mancha? ¿Para qué está? Yo sé que esto suena mucho a Sánchez, yo sé que suena mucho a lo de hay una pandemia muy importante en mi tierra, en Castilla-La Mancha. Según los datos de sanidad, han fallecido 4.500 personas. Según los jueces, más de 8.000. Según los jueces, sí, más de 8.000.
La responsabilidad
parece que no es de nadie. Parece que Sánchez dice que hay que gobernar, la Junta dice que hay que buscar una política nacional, pero lo cierto y verdad es que en Castilla-La Mancha tenemos que lamentar ya, según los jueces, más de 8.000 fallecidos.
Pero es el mismo criterio, igual que nos llevan mintiendo desde el principio, y por eso al principio del programa he dicho que con el ALBA está de luto. Yo personalmente, Lucinio Serrano, también estoy de luto mientras no se reconozcan los datos de verdad. El Instituto Nacional de Estadística esta semana pasada pues han dado los datos y son casi el doble de lo que este maldito gobierno nos lleva diciendo. Entonces pues me imagino que será el mismo criterio, ocultar muertos y mientras pues esconderse dentro del caparazón. Pero bueno, volvamos a tu comunidad. Evidentemente nos dices que los problemas son comunes independientemente de quién sea el alcalde, y qué es lo que más echan de menos los alcaldes de los pequeños pueblos, de las pequeñas pedanías, independientemente del color de su ayuntamiento.
Pues lo que más han echado de menos es precisamente que el gobierno, que es quien tiene los recursos, les pregunte cómo estás, les pregunte qué problemas has tenido en tu pueblo, les pregunte si tienen la necesidad de retirar nieve o de picar hielo o de hacer acopio de sal, o les pregunte si ahora han tenido verdaderas dificultades sus agricultores o sus ganaderos. Nosotros llevamos toda la semana reclamándole a García Page que aquellos ayuntamientos que quieran solicitar la declaración de zona catastrófica tengan el apoyo de la Junta de Comunidades para hacer la evaluación de los daños.
¿Y qué te ha dicho el presidente?
Pues lo dije el lunes, ese mismo lunes me contestó el Partido Socialista que esto de la declaración de zona catastrófica no podía ser un brochazo gordo y que poco menos que era una ocurrencia. El martes salió el consejero de Fomento de García Page y dijo que ellos iban a solicitar la zona catastrófica, y el miércoles salió García Page diciendo que apoyaría a los ayuntamientos que la pidieran. Bueno, bien está que yo salga el lunes y que después el Partido Socialista salga a tildar de ocurrencia mis palabras, si sirve para que Emiliano García Page acabe finalmente haciendo lo que tiene que hacer, que es apoyar a los ayuntamientos que quieran declarar la zona catastrófica. Solo del Partido Popular ya hay una cuarentena que lo han pedido. Yo creo que es un número muy importante y van a ser cerca de un centenar de municipios de Castilla-La Mancha los que van a pedir la declaración de zona catastrófica con total seguridad.
Y vamos a hablar luego a continuación con el presidente de Ática Guadalajara, Juanma Rodríguez Mancillo.
Buena gente,
colaborador del programa y de los que se ha puesto las botas de agua y ha ido a echar de comer a los conejos en su coto y utilizando la pala también, abriendo camino para llegar a casas que estaban absolutamente abandonadas. Y tendremos también a Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza, y vamos a hablar con ellos de cómo los cazadores se han puesto, como he dicho antes, las botas de agua para echar de comer, hacer que llegue comida pues a la fauna. Es decir, que el cazador lo primero que hace es cuidar a los animales que que va luego a cazar, cosa que los ecologetas, yo creo que no ha habido ninguno que haya visto ni siquiera la nieve, no haya pisado la nieve, únicamente la haya visto a través de la ventana, como mucho. La pregunta, volviendo al tema de las cabañas de animales, ¿ha habido problemas de alimentación entre las ganaderías de tu comunidad?
Sí, muy serios. Mire, yo el viernes estuve en Menasalvas. Menasalvas es una localidad de los montes de Toledo, que es una localidad tremendamente ganadera, y estuve reunido con los ganaderos de la comarca y visitando una explotación que ha sufrido tremendos daños con la caída de varios tejados de la explotación, y vi el sufrimiento en la cara de los ganaderos, que han estado noches enteras sin dormir porque no eran capaces de poder llegar a sus explotaciones, primero para ver cómo estaban sus animales, segundo para poder acomodarles zonas de cama y de abrigo, y por supuesto para poder proporcionarles comida y agua suficiente. Y vi el sufrimiento en sus caras, y vi la preocupación en sus caras, y vi la tristeza de ver cómo se han encontrado, por desgracia, algunos animales que han muerto como consecuencia de la intensa nevada. Y ese sufrimiento es el de las personas que levantan España. Son aquellos que están trabajando de sol a sol para que no falten productos en nuestra mesa. Y vi cómo han tenido que padecer durante esta pandemia muchas dificultades, y ahora Filomena, esta tremenda nevada, pues se ha cebado con ellos. Y por eso hay que hacer un esfuerzo, y desde las administraciones públicas tenemos que hacer un esfuerzo para proteger a nuestra ganadería y para proteger a nuestro campo. Nuestra ganadería es una pieza fundamental, y en Castilla-La Mancha es una herramienta fundamental para el desarrollo de la región. Y no podemos permitir que hayan discursos que vayan a atacar frontalmente a este sector productivo tan importante para el presente y para el futuro de nuestro país.
Es que además, Paco, si para un agricultor el de repente perder una cosecha del producto que sea es triste y doloroso, es mucho más triste y doloroso para un ganadero el ver que se mueren de frío, que se mueren de inanición sus ovejas, sus vacas, sus caballos. Es muchísimo más doloroso, y eso creo que cualquiera lo entendería. Desde este programa, ¿qué llamamiento, qué petición quieres hacer? Aunque, evidentemente, mientras siga el gobierno que tenemos, posiblemente no. Hombre, escuchar el programa lo escuchan, pero lo que no sé si te van a hacer caso. Pero ¿qué llamamiento, qué petición les harías?
Yo creo que hay que pedirle a nuestro gobierno que tenga sentido común, que escuche a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores, que escuche a la gente de nuestro campo, que escuche a nuestros cazadores y que escuche a toda la gente que en cada pueblo está trabajando por sacar adelante su pueblo, que es lo mismo que sacar adelante España. Que escuche. Hay que tomar decisiones cuando uno gobierna con sentido común y que salgan de la calle y que salgan de la gente. Desde una moqueta, desde el despacho y desde la lejanía se tiende a errar. Y este gobierno está demasiado enmoquetado. Parece mentira, ¿verdad? Pero este gobierno está demasiado moquetado. Y yo le pediría al gobierno de Sánchez y al gobierno de Paje que escuchen. Que escuchen a la calle, que escuchen a la gente, porque nos irá mucho mejor si el sentido común empieza a imponerse frente pues a estas decisiones tan incomprensibles que están tomando los gobiernos socialistas de España y de Castilla-La Mancha.
Bueno, dicho queda, abundo contigo en la solicitud y en el requerimiento. Te soy sincero que tengo poca fe en que este gobierno sea, por un lado, sensato y tenga sentido común y que piense en los ciudadanos para bien, no únicamente como seres que tienen que pagar unos impuestos y que cada vez los impuestos son más altos, y allá la subida de la luz, y que tanto que decían que la luz iban a bajar el IVA, ahora cuando han visto que es mucho dinero que deja de ganar el gobierno, pues ahora no van a bajar la electricidad, con lo cual cada vez nos hacen la vida más difícil a los ciudadanos de bien. Ellos, evidentemente, no se ha bajado ninguno de ellos el sueldo, siguen viviendo algunos de ellos en casoplones cuando decían que jamás se iban a salir de su barrio, y mientras pues la ciudadanía, cada vez hay más paro, cada vez hay más colas del hambre, que claro, yo era algo que imágenes en las televisiones de las colas del paro prácticamente no salen, están prohibidas por los que mandan en los medios de comunicación, que el que paga manda, y como los que pagan es el gobierno comunista que tenemos en este país, pues no se ven imágenes. Pero como seguirán existiendo, yo me imagino lo terrible que tiene que ser la gente haciendo cola con una bolsa o con un carrito para que le den la comida para poder subsistir con el frío que está haciendo en este país. Es que
pues yo he recorrido esta Navidad varios bancos de alimentos, he estado reunido con las Cáritas diocesanas de las provincias de Castilla-La Mancha, he estado reunido con el señor arzobispo de Toledo para hablar precisamente de estas cuestiones, y la situación es tremendamente preocupante. Y la política social tiene que estar al servicio de quien más lo necesita. Y desde luego los que viven en casoplones no nos pueden dar lecciones. Y ahora más que nunca hace falta que ayudemos a quien lo necesita.
Bueno, pero ese ministerio no es el que tiene el vicepresidente, el que vive en el casoplón este que le salió tirado de precio.
El mismo que era el responsable de las residencias de mayores y que todos vimos cómo se preocupó, ¿verdad? Y cómo se ocupó, y que se note la ironía, este vicepresidente de las residencias de mayores durante la pandemia.
Hombre, yo no, por lo menos no se le ha visto a ningún medio de comunicación, y si hubiera ido rodeado de cámaras visitando ninguna residencia de mayores, nada. Ni ningún comedor social, ni nada por el estilo. O sea,
totalmente
que...
totalmente alejado de la realidad, así es.
Bueno, pues Paco, ha sido un placer tenerte con nosotros. Cualquier cosa que creas que desde este programa podemos ayudar, y no solamente a tu comunidad, te lo digo a ti porque estoy hablando contigo, pero todo el mundo rural sabe que tiene las puertas y los micrófonos abiertos con el ALBA, y seguiremos estando en contacto, y suerte y fuerza con la pelea que tenemos todos por delante.
Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad, y sabéis que aquí tenéis a un colaborador para lo que os haga falta, para seguir trabajando todos juntos por lo que más nos importa, que es por España.
Es la única forma, y bueno, lo hemos estado viendo, que la sociedad se ha puesto en marcha con todo el tema de la nevada y del hielo, la gente aportando sus 4x4 para poder llevar enfermos, gente que necesitaba la diálisis, y también ha habido siempre algún descerebrado que les ha atacado con piedras. Paco, seguiré hablando contigo un montón de tiempo, repetiremos esta charla, y a ver si mejora el tiempo y nos podemos ver y tomarnos un gazpacho manchego.
Un gazpacho manchego, sí señor, lo disfrutaremos. Estoy convencido de que pronto podremos juntarnos y lo podremos disfrutar.
Bueno, aunque no sea de tu partido, dale un abrazo al alcalde de Albacete, que fue también colaborador de radio, vamos, director de Es Radio en Albacete, y que entre tú y yo hace unos gazpachos manchegos que no te puedes hacer una idea. O sea que cuando
pues yo
lo veas,
me apunto a probarlo sin ningún problema, encantado.
Pues cuando le veas, le das un abrazo de mi parte y le recuerdas sus gazpachos manchegos. Un abrazo, Paco.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Ya está a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Descubre quién es Pablo Iglesias y cómo ha conseguido reinstaurar el comunismo en España. Las desgracias que se han producido y los desastres que se han ocasionado. El mejor regalo para estas Navidades es el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo.
Con esta bella canción compuesta por Ara Malikian, ese extraordinario violinista en la época del confinamiento, e interpretada por él con su violín y dedicada a todos los ancianos fallecidos en la época del confinamiento del coronavirus, vamos a seguir el programa y vamos a hablar ahora, por un lado, con Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, muy buenas tardes, Lucinia. Muy bien.
¿Has conseguido parar en algún sitio con buena cobertura?
Sí, he parado ahora mismo para atenderlos gustosamente.
Fenomenal. Y tenemos por otro lado también a Juanma Rodríguez Morcillo. ¿Cómo estás, Juanma?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alcinio. Buenas tardes, Antonio.
¿Te has quitado ya las botas de goma de andar pisando nieve?
Me las quité antes de ayer y no me las he puesto ya.
pues no, oportunidad tienes, porque yo creo que sigue habiendo nieve por tu zona.
Te he dicho que me quité las botas, no que no haya seguido pisando nieve.
Bueno, pero es que mejor ponerse las botas para pisar nieve, que no se te meta por el zapato. Bueno, quiero con los dos el hablar de cuáles han sido las actividades del mundo de la caza ante la maldita tormenta que hemos tenido y que ha dejado aislados a gran parte de la caza que tenemos en todas las regiones. Y como hemos hablado antes con Paco Núñez, además de Madrid, sin duda una de las más afectadas ha sido Castilla-La Mancha, y me imagino que tu zona, porque tú eres el presidente de Ática Guadalajara, tiene que haber estado también afectadísima por nieve.
Estaba muy afectada, claro que sí. De hecho, mi pueblo está completamente intransitable. Si bien es cierto, a mí me pilló en Madrid, sabes que, bueno, habito más que habito en dos sitios y al final en ningún lado, ¿no? Estoy en todos los sitios al final. Me pilló en Navalcarnero, que hemos tenido también otra muy, muy gorda, sacando a máquinas de la nieve, gente que no podía, que vivía en el campo y que no tenían para comer, gente que no tenía para calentarse con el pellet porque la nieve le fallaba. Porque se han quedado sin sacos, pero es que esto me consta que está ocurriendo y que ha ocurrido en toda Castilla-La Mancha y me imagino que en todo el país donde ha caído esta tremenda nevada.
No, las imágenes que se ven de gente desenterrando de la nieve ovejas, que te hice llegar un vídeo que creo que fuiste tú, Antonio, que me lo envió, ¿no? De las ovejas enterradas y cómo las iban sacando.
Sí, sí. Pues, había varios vídeos de ovejas, de venados, de caballos que habían quedado también para su rescate. La verdad es que parodiando a vuestro colaborador Sánchez Dago, me siento también indignado, ¿no? Un poco indignado por todo lo que estáis viviendo, ¿no? Todos los vídeos que han salido de rescates de los animales por parte de ganaderos, agricultores, cazadores, tengo que recordarlo, ¿no? Y luego también lo que no sé si habéis hablado antes de Los Ángeles del 4x4 en algunas zonas de Madrid, ¿no? Municipios que todos los, tanto tractoristas como cazadores y agricultores en general, pues han estado ayudando ya no solo a atender a los animales, ¿no? Sino, por supuesto, también, que lo más importante, a las personas, a quitar nieve de las calles, etcétera. Bueno, yo creo que la solidaridad aquí se ve como se vio, yo creo, también en su día, en la primera ola, en la que hubo, bueno, pues por lo menos la Federación Madrileña de Caza, igual que casi todas las federaciones, pusieron en marcha una campaña de donativos para paliar estos daños, y la verdad es que, bueno, me alegra mucho. Y digo, estoy indignado porque no he visto en todos estos días por ni un solo vídeo de los animalistas y los ecologistas haciendo alguna cosa o alguna labor, ya no solo con los animales, sino también con las personas, por supuesto.
Es que no está ni se les espera.
Hace mucho frío en el campo. Juanma, me mandaste un vídeo en donde se ve cómo vas tú siguiendo una retro, abriendo un camino cubierto con un metro de nieve y cómo tenía dificultades esa retro en seguir avanzando y quitando nieve.
Dificultades no, que entró una retro, se quedó atascada, esto fue el 12. Entró después un dumper de estos grandes con una pala tremenda delante, se quedó atascada. Ayer entró una motoniveladora, se quedó atascada. Y no hemos conseguido todavía desbloquear una de las fincas donde hay una familia viviendo, una chica, politóloga rusa, muy activa en redes sociales, por cierto, que yo no conocía hasta hace muy poquito. Y la verdad es que esa chica todavía tiene que salir por una parcela hasta la rodilla de nieve para que el guarda del coto de caza, de Acegur 19, Sergio, la recoja, se la lleve hasta la glorieta para que pueda ir ella a trabajar, porque tiene un todoterreno, estos SUV, que no vale ni que puede, lógicamente, ni pasar por esos caminos intransitables.
No, pues la próxima semana hablaremos de neumáticos, de qué tipo de neumáticos se pueden utilizar, pero bueno, lo que está claro es que para el hielo o llevas neumáticos de clavos o es que no puedes avanzar. Te da lo mismo que el neumático que lleves, que ante una plancha de hielo no se puede seguir avanzando. Antonio, ¿qué tipo de actividades han hecho los federados de la madrileña de cara tratar de dar de comer a la fauna de los distintos cotos y de los distintos montes.
Exactamente igual que yo creo que todos los vídeos que hemos visto por Castilla-La Mancha, en Castilla-León, fundamentalmente en Madrid, la zona de las Vegas de las Campiñas, en Villarejo, Arganda, toda esa zona se han dedicado, por supuesto, a alimentar a los animales directamente, echándoles de comer en caminos abiertos por los propios tractores. Eso es lo que han hecho no solamente en Madrid, sino también en toda España, ¿no? Y tengo que decir que la nevada que hoy yo he salido de Madrid, me ha costado trabajo salir todavía, que estamos hablando del séptimo día desde la nevada a la nevada, ¿no? Pues la verdad
Y que tú tienes un tracción a las cuatro ruedas.
Sí, lo que pasa es que yo no me quedo, he visto normalmente en Madrid, pues suele nevar una o dos veces al año, a lo mejor, en un caso normal, pero yo no he visto nunca que estaba en Extremadura. Vengo ahora mismo de Extremadura, de la zona de Guareña, que bueno, ahí ya no había nieve, pero hay nieve prácticamente hasta Talavera, hasta kilómetro casi 80-90, ¿no? Cubriendo todo eso no se ha visto, yo por lo menos, en muchos años. Es decir, la nevada ha sido, y en algunas zonas de Madrid, de hasta 60 centímetros, ¿no? Y bueno, no puede saber la gente, y sobre todo la gente urbana sí lo ha visto ahora, pues se ha dado cuenta de lo que significa, ¿no? Pero en el campo está exactamente igual, ¿no? Y en el campo no hay tantas palas ni tantos medios como en el mundo urbano, y va a costar todavía, bueno, pues rehacer toda la cabaña, y todos los animales cinegéticos, y hace falta todavía mucha ayuda alimenticia para ellos.
Juanma, en uno de los vídeos, en el vídeo que me mandaste viendo el trabajo de la retro, también se veía cómo había sido a conseguir unos sacos de trigo para dar de comer a los conejos. Ni siquiera los conejos son capaces de sobrevivir sobre una nevada como la que ha caído.
El conejo es capaz de sacar, porque son grandes excavadores, salen lógicamente de sus madrigueras a través de la nieve sin ningún problema. El problema luego ocurre cuando tiene que buscar comida dentro de este manto de nieve y hielo que hay, ¿no? Que es que estamos hablando, para que te hagas una idea, bueno, ya viste un poco en el vídeo donde la retro había zonas donde tenía metro, metro y medio de nieve, aunque más o menos podríamos decir que son 70-80 de media lo que tiene de espesor. Yo te puedo decir que eché varios sacos de trigo, que todavía me quedan un par de ellos aquí en el coche, en el Jeep, cerca de donde están los olivos, porque dije, oye, le echo cerca de los olivos, estos se me comen los olivos. Y echándole trigo ayer, ayer estuve echando unos pocos de trigo también ahí arriba, y esta mañana estaban todos los olivos llenos de conejos. O sea, los animales tienen hambre, es evidente.
Sí. Eso está claro. ¿Tú eres el único que lo está haciendo o conoces más cazadores de tu zona que están entregados?
Esto es generalizado. Yo te puedo decir que hay muchísimas sociedades de caza dedicadas a dar de comer a la fauna silvestre, pero también a llevar a gente al hospital, ha estado llevando gente a los sanitarios. Hemos estado hace un rato, de hecho, hasta hace un par de horas, con el portavoz de SOS, de 4x4 SOS, hemos estado con él, que llevaba un Suzuki, hemos estado tomando unas cervezas, hablando sobre las peripecias de este fin de semana que ha tenido en Madrid, y en el resto son 8.000 voluntarios en toda España y Portugal, los que tiene esta gente dando un servicio prácticamente global a toda la península. Un excelente trabajo, pero es que hay un montón de sociedades de cazadores volcadas en estos trabajos de alimentación de fauna y de colaboración con los ciudadanos.
Pues por eso desde este programa queremos hacer un homenaje a todos esos socios de esas sociedades de cazadores, de todos esos miembros de cotos que, como tú, se han puesto las botas de goma para echar de comer y cuidar a sus animales. Es decir, cosa que, como hemos dicho antes, los ecologistas no han salido ni para dar de comer a las focas del Retiro. Antonio, ¿por parte de la Federación ha habido algún tipo de iniciativa que hayáis puesto en este sentido en marcha?
Bueno, lo que te he comentado, es decir, de la Federación en sí, hemos intentado ayudar a todas las sociedades federadas y, bueno, hablando con ellos y diciendo, explicándoles qué necesitan y cómo lo pueden hacer, y sobre todo que compartan también, ya digo, no solamente la labor de mantenimiento de sus acotados y de las especies cinegéticas, sino también que ayuden, porque el cazador es así y los federados somos así, ayuden a todas las personas, es decir, ambulancias, a abrir camino, a las personas necesitadas, a llevarles alimentos, porque de alguna manera esto no es una pandemia, pero es un es una situación pues de mucha dificultad.
Vamos a hablar de, tenemos también a Miguel Ángel Alonso, candidato a presidente de la Federación Española. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, buenas. Aquí estamos, Lucinio. Hola, Antonio. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, Miguel Ángel. Muy buenas.
Bueno, me imagino que estamos a viernes, ya sabe nuestra audiencia que estamos haciendo el programa en un falso directo, aunque se sigue emitiendo los domingos de 6 a 7 de la mañana, y hoy viernes, a la hora en que estamos, que son las 6 menos 10, se sigue sin saber, salvo que haya ocurrido algo en los últimos 45 minutos, si va a haber mañana elecciones, si no va a haber mañana elecciones, si van a ser presenciales, si van a ser virtuales. ¿Qué es lo que sabes tú, Miguel Ángel? Porque el que más debería saber del tema eres tú, porque si te presentas como candidato...
Sí, a ver, de forma incomprensible, pues no se han aplazado para poder hacer las telemáticas, que es lo que dicta el sentido común y la responsabilidad. Entonces, bueno, hay cierta obcecación en hacerlas de forma presencial, que parece que es lo que va a pasar, con lo cual van a faltar muchísimos asambleístas. Entonces, bueno, van a ser unas elecciones sumamente descafeinadas. Yo, por mi parte, como me parece una aberración que mañana nos juntemos ciento y pico personas, en teoría, después de tener a todos nuestros cazadores sin poder moverse y confinados prácticamente la temporada, en señal de protesta no voy a ir de forma presencial. No voy a presentarme.
Una pregunta. ¿Pueden moverse? Porque hasta donde yo sé, Extremadura está confinada y creo que iban a seguir confinando otras comunidades autónomas, que ellos no van a poder salir de allí, ¿no?
Bueno, supongo que...
Cazar
no es causa mayor, pero las elecciones igual sí. Lo cual, pues bueno, es lo que es.
Pero para moverse entre comunidades tiene que haber alguna causa realmente importante.
Y no creo que una votación sea una causa...
Digo yo, por mucho que quien la organice y quien está detrás de todo ello. Entonces, Miguel Ángel, ¿has decidido no presentarte?
No voy a ir allí físicamente. La seguiré desde casa, la seguiré los resultados desde casa, pero en señal de protesta no voy a ir allí porque me parece un desatino por parte de todos hacer las mañanas. En el peor momento de la pandemia, o sea, que hasta Cataluña ha pospuesto sus elecciones, el Fútbol Club Barcelona, otras entidades, es que no tiene ningún sentido. No.
¿Y no piensas elevar ningún escrito al Consejo Superior de Deportes?
Bueno, en principio, ahora en un ratito voy a sacar una nota de prensa donde expongo los argumentos y a partir de ahí, pues bueno, veremos qué pasa.
Una cosa, el CSD tiene que pronunciarse sobre este tema, ¿no? ¿O qué ha dicho?
Bueno, al CSD me consta que se le... Bueno, Antonio, cuéntale tú.
No, simplemente comentar que, bueno, a la hora que es ahora mismo, ¿no? Ya prácticamente a las 6 de la tarde, pues bueno, yo lo único que puedo decir es que, bueno, de hecho, aparentemente se van a hacer presenciales mañana, y lo único que sí sé es que, bueno, la Federación Española de Caza envió una solicitud, creo que fue el día 11, al Consejo Superior de Deportes, ¿no? En el cual solicitaba la posible votación telemática, ¿no? Está en la Secretaría General, yo no sé exactamente el día que fue, contestó diciendo que parecía harto complicado hacer una resolución del Consejo Superior de Deportes porque necesitaba informe previo del TAP, del Tribunal de Administrativo Deportivo. Entonces, el asunto está en que seguimos esperando a la resolución del TAP, es decir, pero hasta las 6 de la tarde de hoy no ha llegado, es decir, aparentemente debería de poderse hacer una votación telemática, pero si nos dice el TAP que no, vamos, si no dice que sí, no lo sabemos todavía. Yo lo entiendo.
Hombre, lo que tampoco yo he recibido ningún tipo de comunicación, y de vez en cuando recibimos correos electrónicos sobre información de la Real Federación Española de Caza, y con respecto a este tema no hemos recibido absolutamente nada, y mira que es un tema importante porque es de una trascendencia no ya únicamente para quien salga de presidente y su junta, sino para los cazadores de toda España, de que es mucho lo que está en juego. ¿No está de acuerdo, Miguel Ángel?
Estoy completamente de acuerdo que ha faltado, pues eso, una difusión de lo de cuál es la situación real y bueno, pero lo más lógico y hubiese sido pues haberlas pospuesto, que no había pasado nada, haberlas aplazado un par de semanas, por ejemplo, y a partir de ahí pues seguramente el tema telemático hubiese estado resuelto.
Hombre, sobre todo porque da la sensación que igual que se retrasó el reconocer que había COVID en España para que pudiera haber esa manifestación del 8 de marzo, que fueran allí todas con la pancarta a gritar por el feminismo, da la sensación de que han querido sí o sí hacer las votaciones presenciales mañana, cosa que en un momento como este, en que está mucha gente trabajando, haciendo teletrabajo, podía haber tenido el mismo valor hacerlo telemáticamente. No está de acuerdo, no. Juanma, que además tú de las cosas telemáticas entiendes mucho.
Sí, algo, no mucho, pero digamos que me puedo defender. Sí que te puedo decir que durante este estado de alarma se permite a las sociedades, tanto a sociedades mercantiles como asociaciones, aunque no se habla de federaciones y confederaciones, pero sí se hace extensible a todas las asociaciones y por tanto también a estas, que los votos, reuniones y demás se hagan de forma telemáticamente. Claro, ellos tienen un procedimiento, también hay que entenderlo, donde bueno, pues haya determinadas empresas que estén, digamos, homologadas para hacer una votación telemática y por tanto tenga el TAP que pronunciarse sobre ellas y luego el CSD sobre este tema. Pero yo quiero decir una cosa importante. Yo creo que simplemente por ese tema le honra a Miguel Ángel, y es la transparencia y la propuesta que ha hecho. Y me da igual el resto del programa, fíjate lo que te digo, pero creo que eso que ha llevado y que ha puesto encima de la mesa de un federado un voto es quizá el caballo de batalla, la cuña de madera en esa piedra, ¿verdad?, de la cantera, que creo que puede hacer cambiar las cosas dentro de una federación que necesita urgentemente un cambio de tono.
Pues nada, os deseo a todos mucha suerte. Miguel Ángel, yo tampoco iría a la pantomima de la votación de mañana, independientemente del riesgo que supone, con la cantidad de gente que todos imaginamos que va a venir de Extremadura, puesto que el otro candidato es de la Federación Extremeña, y de Andalucía, porque todos sabemos que el candidato de la Extremeña está apoyado por la Federación Andaluza de Caza, y es precisamente en esas dos regiones en donde el índice de contagiados infectados por el COVID es más alto, con lo cual pues estamos hablando de evitar la propagación, de que a partir de las 10 de la noche no puedes estar en la calle, pues el que de repente se desplace tanta gente para una reunión en lugar cerrado de las dos comunidades más infectadas me parece una absoluta locura. Lo único que espero es que no haya ningún tipo de contagio, porque si no habría que pedir responsabilidades. Miguel Ángel, gracias por tu valentía a la hora de presentar tu candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Caza. Antonio, muchas gracias por todo lo que nos cuentas, y me imagino que tú sí irás mañana.
Sí, yo estoy en Madrid, evidentemente. Sí, voy a ir. Y lo único que tengo que decir es eso, que mientras que no se pronuncie el TAP, en principio no hay telemáticas, y eso es lo que... Y ahí es en esas estamos, no hay otra. Es que tampoco puedo decir nada más.
Bueno, yo sí te puedo decir, y es que vayas bien protegido. Es decir, no sé si con las mascarillas RPC2 esa, como se llame, suficiente, o deberías de pasar por Decathlon y comprarte una escafandra de esas de buceo, de snorkel,
NBQ,
para ir mucho más protegido. Y Juanma, gracias por la información que nos has pasado, gracias por ese vídeo, y bueno, pues si lo ves necesario, ponte las botas, que tampoco pasa nada, que es una cosa muy muy elegante y muy muy campera. Es un abrazo para los tres.
En viernes,
gracias.
En viernes de gin tonic. ¿Cómo voy a ir en bota? ¿Tengo que ir en zapatitos?
Bueno, pero también no... ¿Será que no has tomado un gin tonic con bota de caza? A mí no me vas a engañar. Pues entonces, señores, un abrazo. Gracias por vuestra participación. Cuidaros mucho.
Un abrazo,
amigos. Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el ALBA, seguimos en el radio y nos vamos ahora directamente para terminar el programa, como ya lo hacemos desde hace meses, con la sesión El Consejo del Armero, dirigida, nunca mejor dicho que dirigida por Robert, porque nunca consigo el saber qué es lo que nos va a contar antes de que nos lo cuente. Con lo cual, pues nada, te saludamos. Robert, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal todos?
Mucha nieve por Parla.
Está muy bien, está bastante divertido. Cuando he conseguido los crampones ya se estaba quitando la nieve. O sea que ha sido...
Oye, pero si no has perdido el ticket, a lo mejor los puedes devolver.
No, porque ¿sabes qué pasa? Me lo ha dicho mi mujer. Dice, ¿tú para qué los quieres ahora? Digo, mira, no me hacen falta. Digo, pero déjaselo ahí por si acaso, ¿sabes? Por lo que pueda pasar. Que si estamos en una era, ¿sabes? Así como si viene una era glacial ahora mismo. No lo sabemos muy bien. Pero la que ha caído ha sido terrible, terrible. De hecho,
no, el problema es que si los dejas en Madrid y te vas a Gredos y luego los necesitas
allí... Los dejo en Gredos. O sea que, de hecho, escucha, un problema que tenemos con la nieve es que no sabemos qué hacer con ella. Porque yo, por ejemplo, el otro día aparqué perfectamente en una zona que estaba limpia, que alguien había dejado su coche, lo ha quitado y había retirado toda la nieve, dejé mi coche ahí, ojo, qué cerca de la tienda y tal. Y cuando volví resulta que había pasado la excavadora del ayuntamiento y me puso una pared detrás como de medio metro de hielo, ¿sabes? Para que tuviera que quitar la mano. Digo, hombre, si estaba limpio cuando yo venía. No, pues es que estaba tal. Digo, y ahora mano aquí 20 minutos sacando cascote. Digo, madre mía. Digo,
no, tengo una suerte que no veas. Y menos mal que tenías pala, porque esa herramienta...
Pala ni que pala, con las manos, que yo soy hijo de gallego, vamos, con
no, pero,
pala.
Pero que a ti la herramienta que realmente te gusta es el Dremel. Sí. Pero el Dremel para quitar nieve y hielo no vale.
De hecho, aquí lo único es echar la mano. Y además, que te digo que son cascotes interesantes. O sea, estamos hablando de que ahora mismo Parla, incluso yo entiendo que todas las ciudades que pueda haber por la zona donde ha caído la nieve y se ha congelado, hay unas capas de entre 8 o 10 centímetros de hielo que se van deshaciendo poquito a poquito. Pero las calles están que parecen zona cero. Parece que ha habido aquí una glaciación y la gente va caminando todavía encima de los montones de nieve, que no entiendo cómo los ayuntamientos o no contratan más gente o no contratan más palas o no sé. El otro día, mira, hablando con un amigo mío de la Sagra, de la zona de la Sagra, el ayuntamiento, muy hábil y muy inteligente, dijeron, señores agricultores, ¿quién tiene tractor y quién tiene pala? Ustedes, pues vengan ustedes para acá y luego me dicen lo que les debo. Mira, le digo, ¿pero tenéis nieve? Dice, no, es que no tenemos ni montones, es que han venido camiones y se han llevado lo que han recogido. Dice, aquí es como si no hubiera nevado. Digo, ¿ves? Ese señor alcalde, ese siempre en mi equipo, eso le quiero en mi equipo.
Como usted, no sabemos de qué partido político es.
Me da igual, pero escucha, hay que ser eficiente. Lo que no puede ser es siempre buscando culpas. O sea, cae la nieve. Es culpa de tal. Pero vamos
a ver, como no sabemos su nombre, vamos a felicitar al alcalde de qué ayuntamiento era.
Pues me ha dicho de la Sagra, puede ser de Nuancia de la Sagra, cualquiera de los de la Sagra. Pero me parece fantástico. Me ha llamado mi amigo Jonathan para comentármelo. Y digo, mira, no sé quién es, pero es un tío que trabaja para el pueblo y yo aquí no he visto a nadie. Aquí Parla bueno, yo que quiere.
Llama a tu amigo Jonathan y que su alcalde escuche el programa.
¿Es del PSOE? No, me da
lo mismo.
Me da igual. Escucha
30 segundos. Llama a tu amigo Jonathan, de mi parte y de la tuya, y le dices que el alcalde del pueblo que sea, sí, que escuche nuestro programa el domingo porque le vamos a felicitar
por ser una persona eficiente.
Y a medida que nos vayamos enterando de más alcaldes que han tomado esa actitud para resolver el problema a sus pueblos, pues lo seguiremos felicitando.
Estamos esperando
aquí
que venga alguien a quitarnos la nieve. Pues mire, señores, yo el lunes por la mañana me levanté, me puse a picar, mira, como las almohadillas de los gatos de las patas, terminé desde las 9 hasta las 12 de picar hielo, y todo fue porque alguien me dijo que no tenía lo que tenía que tener para picar hielo. Digo, espérate que bajo para abajo ahora mismo. ¿Sabes? Consejo de la urbanización. Me puse a picar hielo allí. Cuando terminamos a las 12, aquello parecíamos presos de esos de las películas. Había allí 40 personas picando. Digo, tenéis que estar aquí a las 9, que estaba esto más duro con cuerno.
Porque con tanta herramienta que tienes, que yo he estado varias veces en tu armería, en tu taller, no tienes un martillo pilo.
Vamos a ver, Lucinio, escucha, lo de martillos es una cosa como muy, ¿sabes?
Me refiero al martillo y el neumático ese.
Martillo y un cortafrío, como si estuviéramos aquí haciendo un Miguel Ángel.
No, yo me refiero a los que se utilizan para arreglar las calzadas y levantar el asfalto.
No tengo, lo mío es más fino, macho. Lo mío son martillitos, botadores, pasadores, son cosas más sencillas. Esto de atacar a la nieve hace falta principalmente ser bruto y tener buena herramienta. Teniendo esas dos cosas, yo creo que todo está arreglado.
vamos un poco, vamos al lío.
Vamos al lío, el consejo del armero.
Nos contaste que había que poner unas gasitas en, sí, untadas en aceite,
sí, para, el tema de las
para que no se oxidasen en las recámaras y también en el cañón, para que no hubiera problemas de picadura. Sí. No quisiste decir la marca, sí, del rifle.
Marca.
Que esa, pues esa que en algún momento la diré yo, porque ya la sé.
Esta información debería de irte la cerrando, porque eres maligno, luego tiras contra las pobres casas, iba a decir la casa. No, pero se ha oxidado ese, que solo es ese.
Oiga, sí, pero
que de producción salen todos igual. Oiga,
vamos a ver, cuando mi amigo Robert, que es el experto, y en este caso yo sí tengo un experto armero, no como ese maldito gobierno que dice que tiene un comité de expertos,
sí,
que son el Illa del Pacotilla, sí, y el de el Don Simón, yo sí tengo un experto de verdad.
Madre mía, yo creo que hay reuniones en una tabla, en una mesa echando el mus, que solucionan mejor los problemas que esa gente.
Sí,
porque
sin ninguna duda.
Madre mía.
Bueno,
volviendo
nos
a
quedan
esto,
yo creo que como 3 minutos.
Bueno, pues
si
el consejo
no
del armero es, volviendo con lo del agua, están llegando otra vez armas oxidadas. Es decir, tenemos un problema, y es que cuando se nos moja el arma, yo creo que la gente no sabe qué hacer con ello. Bueno, lo primero, ni todas las fundas son transpirables, ni todas las fundas son adecuadas para guardar el arma. Es decir, mira, vamos a ver, puntualmente se te ha mojado el agua.
Entre otras, las peores, las de piel de cordero.
En principio, yo lo que digo es que para transportarla te vale. El agua no funciona de una manera inmediata. Cuando moja el mecanismo. No funciona de una manera inmediata. De hecho, la prueba es que si tú metes algo en agua no se oxida. Se oxida cuando lo sacas, que es donde está el oxígeno.
Claro,
el entonces,
oxígeno.
Claro, ¿qué ocurre? El problema que tenemos es que las estamos guardando mojadas en las fundas y nos están llegando armas con problemas mecánicos por el tema del agua, porque se han guardado en las fundas. Señores, cuando se mojan, se llega a casa, se saca de la funda, se seca, se desmonta, se aceita y la funda se queda en otro sitio guardada, en un punto donde no le esté dando directamente la temperatura del radiador, porque si no muchas veces se arrugan. ¿Pero qué ocurre?
El tema del secado, ¿puedes utilizar el secador de pelo
de
Mari?
Fantásticamente, el secador de pelo pega,
pero
incluso, mira, el papel de cocina, que es un papel de celulosa, que es absorbente, funciona muy bien. El secador de pelo, ya que no tenemos una pistola de compresor, ¿vale? Como te digo, que sople aire, tal, el secador de pelo seca fantásticamente. Aunque os parezca una horterada, aquí lo vamos a lo práctico, y lo práctico es que el arma no la puede guardar en el armero mojada, ni en la funda mojada, porque el problema es...
Y menos dentro de la funda.
Bueno,
mojada,
es que el problema
no
es que
solamente la humedad del arma, sino
círculo,
la humedad.
Creas un círculo porque el agua no abandona la funda. Entonces, ¿qué ocurre? La temperatura de la casa, las partículas las vuelve volátiles, y entonces en cuanto se enfría se vuelven a pegar al acero. Entonces, están así, es un proceso viciado en el cual el agua no abandona la funda y está haciendo daño todo el que puede. Problemas es que estéticamente tú un arma la puedes arreglar por la parte de fuera, porque puedes pavonarla. Las maderas, otro problema también, es un problema, y es que ciertas armas, las culatas, se hinchan, y al hincharse están partiendo piezas. Ayer nos llegó una escopeta que estaba en el armero y se ha roto sola, y digo, sola no se ha roto, joder, pues la han cogido tal. ¿Qué pasaba? Que estaba húmeda la madera. La madera se ha hinchado, se ha puesto a estirar, y hay un tubo dentro que es de aluminio y la ha partido en dos. Digo, es lo que hay. Digo, pues se ha mojado un poquito, la desmonté delante de él, tenía unos ronchones de óxido de punta. Pues a lo mejor se ha mojado un poquito más. Digo, mira, lo está viendo. Y cuando pasan esas cosas, siempre hay que secar el agua. El agua, como has visto, una vez que se congela, por ejemplo, ha visto, rompe montañas enteras.
Sí, sí.
El agua no se puede luchar con ella. El agua puedes, dijéramos que evadirla de la zona del metal. Y eso se puede hacer a través de los aceites, siliconas, que os dije en su día que también se puede usar el limpiasalpicadero si no queremos ese tacto. El limpiasalpicadero no vale para la función mecánica, pero sí vale para la función estética, es decir, no tiene el tacto del aceite y a su vez, como tiene silicona, que es un desmoldeante, pues el agua la repele perfectamente. Bueno, o eso, y secarlo sobre todo con un secador de pelo, que es un consejo tuyo, que me lo voy a hacer mío. Ah, no, sí, eso ya le dije yo antes, por cierto.
No, perdona.
El secador de pelo te lo he dicho yo.
¿Le puedes quitar a Mari el secador de pelo para secar el arma? Entonces tú me dijiste que sí, que era una idea estupenda.
Y repito que sigue siendo una idea fantástica. Aquí no usamos secador de pelo, pero yo en casa quiero recordar que hace poco he secado unos guantes con el secador de pelo. O sea, que funciona el secador, es aire caliente. O sea, que no hay ningún problema. Y una vez que está todo hecho, pues se vuelve a ensamblar, se limpia, y no se mete en la funda hasta que no estemos seguros de que la funda esté absolutamente limpia. La funda, pues si quieres quitarla, el agua, la puedes rellenar de papel, la puedes rellenar con una tela, con lo que quieras. Porque en cuanto empieza a coger temperatura, solamente la temperatura de la casa, esas partículas de agua se van a empezar a mover y se van a apartar de donde están, ¿vale? Es decir, no cerca, no pongamos encima un radiador, porque si lo pones encima un radiador, si es un zapato, lo arrugas, y si es una funda también.
Aparte, sí, sobre todo son armas largas, tiene que estar en el armero, y en el armero no puedes guardar un arma dentro de la funda.
Aparte
la
de
funda
que ese agua...
Un lado, es... En un altillo y ya está.
Claro, si metes algo mojado en el armero, no va a afectar solamente al arma mojada, va a afectar también a las otras. Porque claro, las partículas se van a evaporar, se van a empezar a mover, y se van a empezar a pegar a las paredes del armero y a las armas que tiene al lado. Entonces... mucho cuidado con esto, las armas hay que meterlas en los armeros secas, no se pueden meter mojadas. Y es más, es tan fácil como llegar a casa de caza, tú no te preocupes, si la metes mojada. Cuando llegas a casa, no la guardes. Cuando llegas a casa, perdón, cuando llegas a casa lo que tienes que hacer es sacarla de la funda y secarla. Si la metes en la funda, nosotros hemos mandado algún arma de aquí directamente a la chatarra. Como te digo, pues o sea, directamente
no había,
sacarlo de la
no
funda.
No había forma de solucionar.
Muy fácil. Hay armas que las recámaras, como hemos dicho, que es una parte que no es estética, es mecánica. Si se oxida, claro, y más en
y
un
que,
rifle...
Y que hay muchos fabricantes que no...
No croman las recámaras, señores. Gastes un poquito de dinero. Es que la gente es muy poco cuidadosa. Bueno, pues si la gente es cuidadosa, armas para gente poco cuidadosa.
A ver si para la próxima semana me acuerdo de quién es el fabricante que hace armas caras sin cromar el ánima y a lo mejor lo digo si me acuerdo. ¿Qué te iba a decir, Robert? Que me gusta tenerte como director de tu espacio y el consejo del armero.
Me llame director, yo no mando ni en mi casa.
Porque aparte de saber un montón, eres honesto y eso me gusta. Porque con todos estos consejos,
educación que mandan mis padres, es que no puede
con
ser.
Todos estos consejos estás tirando contra tu propio tejado. Porque
yo con todos estos consejos, yo siempre además, mira, has conocido a Iván, que es mi compañero de trabajo, mi compañero, no mi empleado, mi compañero, y yo siempre se lo he dicho, digo, mira, tienes que ser honesto aunque vaya en contra tuya, porque siendo honesto puedes fidelizar un cliente. O sea, un cliente no es la operación que vas a hacer, claro, un cliente es todo lo que vaya a hacer ese cliente. Digo, yo, por ejemplo, tengo una persona de confianza para que me toque el coche y ya puede decirme quien me sea que siempre me va a tocar ese hombre mi coche. Nadie más quiero que me toque mi coche más que ese. Y con las armas pasa lo mismo, porque mi amigo José siempre me ha dicho la verdad. Y si me dice la verdad, aunque vaya en contra de él, le voy a hacer caso siempre. Y con la armería funciona exactamente.
Pues nada, por eso me tienes, no solamente con un espacio que diriges dentro del programa con el Alba, sino que eres mi armero de cabecera y lo único que tengo que tener contigo es mucha paciencia para sabiendo que cualquier cosa que te lleve puede tardar años en poderla recoger.
Bueno, escucha, porque realmente sé que no te corres prisa y ahora mismo cazar ni tirar, lo que hemos ahora mismo está pasando mucho más.
Eso está claro y aparte que la munición cada vez cuesta mucho más, aunque sea del 12. Creo que nos estamos pasando ya de tiempo. Sí. Víctor me va a dar una colleja en cualquier momento. Me acaba de decir que sí por los auriculares. Y nada, antes de despedirte, dar las gracias a Víctor por su buen trabajo.
Tampoco hablaría yo. Pues,
entonces, gracias, Víctor, por tu buen trabajo. Gracias a todo el equipo técnico de Es Radio, que si no hubiera sido por vosotros, no hubiéramos podido seguir haciendo radio como la seguimos haciendo desde el momento del confinamiento. Un abrazo para ti, Robert, cuídate, ojo con el hielo, ponte los crampones, aunque ya no lo necesites, por lo menos los gastas un poco.
Además, se me ve más alto, ¿eh? Sí, está bien.
Sí, coño, es una manera de... como si fueras en parihuelas.
Sí, sí.
Y gracias a ti, Víctor, que disfrutéis y que tengáis mucho cuidado con el hielo.
Muchas gracias.
Dentro de una semana más.
Y un abrazo ya a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos.